Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Bulla, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy tenemos como invitado de nuevo al doctor Hernando Jaime. El doctor Jaime, que es apellido y no nombre, por supuesto, es un médico egresado en nuestra Facultad de Medicina y tiene una especialidad en Medicina del Deporte de la Universidad del Bosque, que es prima hermana de la Universidad Nacional, por supuesto. Fuera de eso, es certificado de la Asociación Americana de Medicina Ortopédica Regenerativa. Doctor Jaime, bienvenido al programa Diagnóstico de la UNR Radio.
Doctor Alina, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me volví aquí como...
¿De la casa?
Permanente. Bueno, soy de la casa, pero de la más casa, de la casa. Hijo pródigo.
Eso está muy bien, regresó a su casa.
Así. La amo.
Bueno, entonces hablemos un poquito de la medicina regenerativa. ¿Qué es eso? ¿Por qué no la define? Porque hay mucha gente que realmente no entiende muy bien de qué se trata.
Comprendiendo los celos devotos, incluyendo los endocrinos, esta es la medicina del futuro, dicen muchos y decimos nosotros. ¿Por qué la medicina regenerativa? Porque se trata... Siempre la medicina ha tratado de curar, de reparar, de regenerar, de reparar, pero la medicina regenerativa regenera. La idea es que hay un tejido dañado y en cambio de repararse y crear una cicatriz, lo que hace es regenerarse, de manera que el estado del tejido después de una lesión es mucho más parecido, casi igual al original, en muchas veces igual al original.
¿Y regenerar qué quiere decir? ¿Como volver a nacer o qué?
Volver a formar las células, digamos, a una lesión y volver a tener un tejido muy parecido o igual al original, pero nuevo.
Pues es como milagroso, ¿no?
Sí, parece milagro, pero
parece uno como raro eso.
Tiene un trasfondo muy importante, como lo decía en el programa anterior el doctor Carlos Escobar, que es nuestro científico egresado aquí de la Universidad Nacional en del doctorado de y con su tesis laureada en células madre. Entonces, si recordamos el programa anterior, eso es una fantasía.
Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿Qué lesiones trata la medicina regenerativa? ¿Y cómo es la fisiopatología, digamos así?
El gran problema que tenemos, por ejemplo, con los deportistas o con la, o las personas aficionadas al deporte son los desgarros musculares y las rupturas tendinosas. Los desgarros musculares muchas veces no cicatrizan bien y van a tener los deportistas problema. Tan pronto regresen, vuelven y se lesionan. Cuando se hace medicina regenerativa, la posibilidad de lesión disminuye. El tiempo de reparación o de recuperación de la lesión es muchas veces más o menos del 50%, ¿sí? Otra vez un poquito más, un poquito menos. Y la parte, digamos, fisiopatológica, ¿cuál es? Hay una ruptura, por ejemplo, de una unión miotendinosa, un desgarro muscular, y lo que se hace al inyectar estas sustancias, que ahorita vamos a hablar de cuáles son y qué métodos hay, es, primero, cortar el tiempo, y segundo, lograr que ese tejido sea lo más parecido
al original.
Lo que hacen muchos es, por ejemplo, inyectar factores de crecimiento, para que los factores de crecimiento vayan y actúen en el sitio y regeneren, recuperen la lesión. Otras sustancias lo que hacen es inducir la formación de factores de crecimiento para que esto ocurra. Y otras veces, como las células madre, es ir al tejido para promover la regeneración tisular.
De que haya crecimiento tisular, por decir algo.
Exactamente. Y lo más parecido a lo natural.
Porque uno de los deportistas, los que no somos deportistas, vemos por televisión a veces cosas, cada rato tienen accidentes, cada rato tienen que incapacitarse, ¿eh? Que por una semana, que por 3 días, inclusive incapacidades larguísimas, hasta de 6 meses.
Hasta de un año.
Hasta de un año
el
también.
El ligamento cruzado anterior, por ejemplo, cuando es cirugía, eso sí, ya la ruptura es total y ya no nos llaman a nosotros. Para rupturas parciales, totales, es quirúrgico.
Claro.
Y obviamente un ligamento cruzado anterior son 6, 8 meses y hasta un año para poder regresar a la competencia. Esto nos va a ayudar en parte en algunas cosas, especialmente cuando no son rupturas totales y cuando son desgarros parciales también, lo que no sea quirúrgico, a la recuperación muy pronta. Otro campo no solamente son los desgarros musculares ni rupturas tendinosas, sino las famosas artrosis.
Esa parte es muy importante.
Osteocondrales.
Esa parte es muy importante porque, bueno, gente que hace medicina del deporte no es tanta, ¿eh? Y deportistas no son muchos, pero el público en general sí son muchos. Y la artrosis es una lesión que se produce en más del 50% de la población.
Muy alto.
Claro. Para lo cual no hay como tratamiento como muy específico.
Las mujeres son más susceptibles a esto. Los deportistas de alto rendimiento, por el impacto repetido, van dañando obviamente sus articulaciones. Ustedes no sé si recuerdan alguna vez los famosos futbolistas, le decían, por decir algo, cualquier nombre, el pecoso Marín. Y después le dicen el cojo Marín.
¿Sí? ¿Por qué quedó cojo?
Porque quedó cojo. ¿Sí? Porque uno lo veía. Ahorita ya obviamente con los adelantos de la medicina ya no vemos tanto eso, pero uno veía que todo deportista de alto nivel, futbolista especialmente, terminaban cojos, terminaban con problemas articulares severos. Y todo el mundo decía, no es que tiene piernas de futbolista porque tenía un varo exagerado.
¿Roger Junto pati apartado?
No, lo contrario, en paréntesis.
¿Pati apartado Roger Junto?
No, rodilla extremo, exactamente, en paréntesis. Y el Roger Junto pati apartado, que es el valgo, que también, o sea, cuando se daña el alineamiento, la parte biomecánica, siempre hay lesión osteocondral y hay artrosis con el tiempo.
Bertrand Russell, el premio Nobel de la Paz, un tipo muy importante en el internacional en inglés, decía que iba mucho a los entierros de sus amigos deportistas. De que los amigos deportistas tenían muchas lesiones, inclusive lesiones fatales.
Absolutamente. Uno de los problemas graves en el deporte de competencia, y bueno, en el amateur también, son las muertes súbitas. Claro. El deporte de competencia, es claro, no es salud, porque estamos exigiendo al cuerpo al máximo, y el deportista por lograr sus metas y sus medallas, siente algunos momentos, y lo digo yo cuando competía, que iba, por ejemplo, ganando una competencia, y decía, me muero, pero no me dejo ganar. Eso son ideas suicidas. Y obviamente, cuando uno exige al cuerpo más de la cuenta, pues tiene que dañarse. Aquí tenemos un arma para prevenir y para tratar, porque nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra medicina no solamente la curación que hablamos siempre, sino la prevención. Con esta medicina regenerativa, por ejemplo, vemos una persona, una niña, una mujer, un hombre, que tenga, que sea, como dices tú, rollo junto para este apartado, que tenga un valgo severo, por ejemplo, y uno dice, ya está empezando a hacer roce, la patela, la rótula, está empezando a rozar contra el fémur, vamos a tener lesión osteocondral, vamos a tener artrosis, vamos a perder el cartílago, pues uno como prevención empezar a hacer tratamientos para evitarlo o lentificar la velocidad de aparición de ese...
Sí, que sea más lento el proceso, de todas maneras.
Más lento, de manera que si va a tener una artrosis severa a los 50, los tenga, por ejemplo, a los 90, por decir algo. O que de pronto no se presente porque además, aparte de inyectarle estas sustancias o estos elementos que ayudan, se le va a dar instrucciones de cómo no dañar más sus articulaciones.
Bueno, y la artrosis, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué nos cuenta un poquito? Porque siendo una patología que yo no conozco estadísticas recientes, pero casi el 50% de la población tiene artrosis después de ciertos años.
Yo diría
por más de que no tenga síntomas.
Yo diría que con el aumento del promedio de vida,
sí, la expectativa
de vida,
claro,
todos vamos a tener, porque normalmente si uno va a la era de Jesucristo, la gente vivía 30, 35 años.
No alcanzaba a llegar a tener artrosis.
Y ahorita uno encuentra personas de casi 100 años. Mi suegro tiene 97.
Claro.
Entonces, ¿cómo una persona a los 97 años no va a tener artrosis? Que eso es degeneración de tejidos por la edad y por el uso.
Sí, sí, sí.
Entonces, la expectativa había aumentado y esta es va a ser una ayuda muy grande para evitar la pérdida de la calidad de vida. Por ejemplo, la artrosis, no va uno a prometer que cura la artrosis, aunque hay estudios alentadores, pero no vamos a pretender que salgan con los trocitos nuevos y el cartílago, porque esa ha sido la gran dificultad que se ha tenido, han tenido los científicos, los investigadores, de cómo lograr regenerar ese cartílago. Lo que logramos, algunos estudios muestran que sí, algo se puede regenerar, pero no vamos a prometer eso, o no se promete eso, porque sería antiético.
Sí, pero sería muy atrevido, digamos así, por decir
exacto,
algo.
Va a disminuir el dolor, va a mejorar la calidad de vida y el proceso degenerativo va a parar. Uno ve, inyecta al paciente y de frente mejora bastante. Incluso puede uno mezclar factores de crecimiento autólogos que ya se hacen sin plaquetas, porque antes el famoso PRP, plasma rico en plaquetas, ahora es plasma sin plaquetas. Hay un método que se hace, que se utiliza congelando y descongelando con nitrógeno líquido, le extraen los factores de crecimiento que tienen las plaquetas y se botan las membranas. y obviamente se evita el problema que a veces tienen en inyectar las plaquetas de alguna fibrosis o algunas cosas o irritación en la articulación. Y mezclado con ácido hialurónico, que ahorita hay N mil clases de ácido hialurónico, mejora la lubricación, mejora la calidad, mejora el movimiento de la articulación, y aparentemente esa unión de factores de crecimiento y ácido hialurónico protege el cartílago, y algunos se atreven a mencionar de que puede regenerarlo. Yo no me lo atrevo, pero algunos estudios lo demuestran, pero nosotros sabemos en medicina que la evidencia es la evidencia.
Pues claro, ¿por qué no hablamos un poquito del problema de rodilla? ¿Qué es lo que uno encuentra más en las personas de más de 50 años?
El problema de rodilla muchas veces es la lesión de la patela o rótula, que sí, con el roce, con el
como la fricción.
La fricción permanente. Hay personas que dicen, doctor, tóqueme, mire cómo suena. Y suena, tiene un sonido, un frémito ahí.
¿Eso se llama artrogriposis o yo estoy equivocado? Ese término.
No, eso está como no. Entonces, toca ahí y empieza a dañarse y el cartílago empieza a perderse. Y uno va a ver que hay artrosis tipo 1, grado 2, grado 3, grado 4. Uno ve hasta en grado 4 mejoría. Obviamente, si uno coge al paciente en estado 1 o 2, el beneficio va a ser muy grande. Aunque el paciente que lleva ya casi que no puede caminar, que va para un reemplazo de rodilla, dice yo no me quiero operar, y le hace un tratamiento y mejora su calidad de vida, eso lo agradece muchísimo. Obviamente siempre esto unido a decirle baje de peso, porque el sobrepeso es otra cosa.
Tiene que ver, claro.
Cuidado con el impacto, con los deportes o los ejercicios de impacto, evite subir y bajar escaleras.
Sobre todo bajar, dice que es lo que
es el peor,
claro. Que hace más daño. Sí,
sí, escaleras y las rampas.
Sí.
Entonces, uno le da ciertas recomendaciones y ellos van a mejorar.
¿Y cómo es el tratamiento, digamos, la parte técnica, por decir algo? Dile, el paciente va al médico, tiene un problema de rodillas, se le hacen sus estudios imaginológicos sobre todo, y se le encuentra que tiene una artrosis bárbara y que le está afectando mucho su calidad de vida, su calidad de todos los días.
Bueno, tenemos muchas armas.
¿Ya?
La más básica se llama proloterapia. Proloterapia es inyectar sustancias dentro de la articulación que irritan los tejidos. Al irritarlo, lo que hacen es llamar a que el organismo envíe factores de crecimiento para que se autocure. Porque nosotros los médicos no curamos. Los organismos se curan solos. Nosotros lo que hacemos es inducir u orientar los tratamientos para que...
Consolar, dicen antiguos.
Más o menos, ¿sí? se inyectan... El más usado se llama destroza hipertónica. Una destroza que lo utiliza las concentraciones entre el 12 y el 12.5 y el 27%.
Ok. ¿Y se le inyecta esa destroza hipertónica?
Exactamente. Intraarticular se utiliza más al 25.
Ajá.
Se inyecta y eso irrita e induce fractores de crecimiento. Es la más utilizada en el mundo por sus costos, porque obviamente es más barata.
Ajá.
Siguen el plasma rico en plaquetas, que es conocido por todo el mundo. Y ahora el plasma rico en factores de crecimiento sin plaquetas y las células más, que realmente la stem cell, que es la, digamos, lo último en guaracha y que se ha visto con muy buenos resultados. Pero en general, todos producen beneficios.
¿Y eso de dónde lo obtienen?
Antes, bueno, se pueden sacar de... Hay unas que se pueden sacar de tejido adiposo, que es lo que más está utilizando ahora, y ese fue el trabajo del doctor.
¿Tejido adiposo del mismo paciente?
Del mismo paciente.
Ajá.
Y
adiposo periférico.
Sí, claro.
De la cadera, de las muslos.
Incluso deportistas. Cuando está muy flaco, deportistas de las bolsas de bichar.
A la boca.
Sí, claro. Okay. Hay que buscar, con un centímetro tienen.
¿Con un centímetro?
Un centímetro cúbico tiene.
¿Y se mezcla con la destroza hipertónica?
No, 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 eso es para sacar las células madre.
Ah, vale. Ah,
entonces se saca, se va al laboratorio, extrae las células madre, las cultiva y le entregan a uno 10 millones por si a los 15 días para inyectar. Pero la destroza hipertónica no es la destroza que conocemos nosotros, pero obviamente en alta concentración,
sí.
Que se coloca, obviamente que no sea altísima porque ya produce necrosis, se inyecta y estimula. Los factores de crecimiento...
¿Y estimula los factores de crecimiento?
La aparición de factores de crecimiento en el sitio.
Ajá.
Para que haya regeneración y recuperación de los tejidos. Esa es la más básica, diría yo. La otra es el PRP, que ya van con los factores de crecimiento ahí, in situ.
¿Vale? ¿Y eso se puede comprar en la farmacia o qué?
No, eso te toma una muestra de sangre en el laboratorio.
Del mismo paciente.
Exacto. Ellos lo centrifugan, hacen un proceso aséptico y todo, y le entregan a uno. El laboratorio le entrega a uno ya el plasma rico en plaquetas. Pero ahora... Es un proceso un poco más complejo y es sacar la sangre también, centrifugarla a ciertas revoluciones, congelarla con nitrógeno líquido, después descongelarla y ese proceso rompe las plaquetas, liberan los factores de crecimiento y en el laboratorio cogen apartan ya el desecho que quedó de las plaquetas, las fibras, diría yo, que quedó las plaquetas, y dejan solamente el plasma con los factores de crecimiento liberados.
Interesante.
Y eso se inyecta y se puede mezclar con ácido hialurónico también. Y lo último, las células madre, que ya son cultivadas.
¿Y eso se hace frecuentemente en nuestro medio?
Sí, sí, aquí ya...
Pero aquí en Bogotá, pero en otros
Bogotá, y aquí hay varios, sí, varios laboratorios.
¿Y quién hace eso, el ortopedista o quién lo hace?
Eso lo puede hacer el ortopedista, lo puede hacer el fisiatra, lo puede hacer el médico deportólogo, ¿sí? Realmente, personas que estén entrenadas en esto. Lo importante es que sean entrenadas. Algunos procesos se hacen directamente por referencia anatópica. Otros procesos, en caso de tendones, ligamentos, es ideal hacerlos bajo guía ecográfica. Entonces uno está viendo el sitio, está viendo la aguja y está viendo el sitio a inyectar.
¿Y eso cada cuánto hay que hacerlo?
Normalmente se debe, algunos dicen que cada 15 días, pero la...
¿Cada 15 días?
Pero realmente la norma, normalmente, por ejemplo, proloterapia y factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, se hace más o menos cada 4 a 6 semanas.
Cada cuatro a seis semanas.
Okay.
¿Durante cuánto tiempo?
Normalmente, lo más común son 4 sesiones, pero pacientes con artrosis severas se puede realizar hasta 8 sesiones o más. Y cuando es profiláctica, 1 o 2 por año, depende, ¿no? Como todo en medicina.
Sí, independiente. Cada
paciente es único, irrepetible, y cada situación también es diferente, pero ese es el promedio, 4 sesiones.
Bueno, y usted me estaba hablando de la medicina basada en evidencia, que yo también soy aficionado a la medicina basada en evidencia. ¿Existe medicina basada en evidencia de eso?
Absolutamente, o si no...
¿Sí?
Absolutamente.
Si ¿Y no, han hecho estudios grandes con número de pacientes importantes?
Muchísimos estudios, como es la moda, hay por todas partes. Hace algún tiempo uno decía, no, hay 10 estudios. Ahorita están saliendo por medio 500, 700 estudios por año, porque ya se está masificando. En Colombia relativamente es nuevo, pero si no va a hablar de Brasil, hay muchísimos. Si hablar de Argentina nos llevan ventajas, si hablar de Perú mismo nos llevan ventaja, México. Pero Colombia, vamos como buenos atletas que somos, vamos corriendo y vamos a llegar a feliz término, supongo yo.
Pero perdón, no hablemos de América Latina, me da pena, pero hablemos de los países como los Estados Unidos de Europa.
¿Estados
Unidos? ¿Lo hacen también o no?
Sí, son los directores de orquesta, los grandes investigadores. ¿Sí? Inglaterra, Alemania, España también ha investigado mucho, ¿no? En general, Europa investiga mucho, Estados Unidos. Australia, ya tenemos una científica colombiana que se me va el nombre ahorita, que es hija de un amigo. Investigando en medicina regenerativa. La encontré coincidencialmente en Facebook.
Ya.
Una vez me metí, estaba haciendo una publicación de medicina regenerativa en Australia. La contacté, quería hablar, y por ahí tengo el contacto para seguir hablando sobre el tema, porque parece que está muy lejos, pero es una colombiana que nos está representando
está
y
muy
es
bien.
Este tema que es tan importante.
Bueno, el tema, digamos, el término medicina regenerativa, ¿se refiere a eso siempre? Cuando uno habla de medicina regenerativa, ¿se refiere a eso?
Sí, a regenerar.
A regeneración del cartílago.
A regenerar. El cartílago, como decía hace un rato, atrevernos a decir que regenera sería muy atrevido, porque los estudios de cultivo de cartílago. Sin embargo, hay algunos estudios que nos muestran que sí. Inclusive un doctor Topol, argentino, pero él estudió en Estados Unidos, unido con varios de la Asociación Americana de Medicina Ortopédica, hicieron unos estudios aplicando solamente lo más básico, proloterapia, destroza hipertónica. Hicieron artroscopia antes, vi una artrosis severa, grado 4, en varios pacientes, no recuerdo ahorita el número, tomaron biopsia, pero muestra, hicieron las varias sesiones, de creo que es 8 sesiones de proloterapia, y después volvieron a hacer artroscopia en unos pacientes y encontraron sitios pequeños de regeneración. Sin embargo, ellos mismos dicen, no nos atrevemos a decir
si se atreve,
que el cartílago se regenera, pero hay estudios serios que dicen que sí. Yo no me atrevo a decirlo en este momento, porque, como sabemos, debe haber un buen pool de estudios con unos resultados similares, reproducibles, para que nos digan sí, hay regeneración de cartílago. Pero lo más importante es que siempre, siempre lo que he observado yo es mejora la calidad de vida. Eso es más importante. Alguien le diga, mire, que tiene una artrosis 4, sí, pero no me duele.
Está muy bien, sí.
Puedo tener una vida normal. Ah, bueno.
Me hago el tonto.
Sí, claro, no me duele. Pero otro le dice, tengo artrosis grado 1 y no puedo caminar.
Claro, peor.
Sí, exactamente. Entonces, muchas veces no es la clasificación que le demos, sino la sintomatología. Nosotros tenemos pacientes muy mayores que dicen, no, a mí no me duele nada. Y va uno y les toma una radiografía, una resonancia, una TAC, y encuentra que tiene esas articulaciones de vuelta en la, no sabemos por qué razón, tienen buena calidad de vida. Supongo yo, y es defendiendo la especialidad, que por la actividad física. Yo lo he visto incluso en animales. Cualquier persona está quieta, hace ejercicio y empieza a mejorar, milagrosamente. Un animal está también con su artrosis, llegó un perrito joven a molestarlo, como pasó en el caso de mi casa, a molestarlo, y el perrito se curó. Y con el humano, bueno, lo mismo. Personas quietas, allá estoy malísimo, se recuestan en la cama, en un sofá, a dormir televisión o a dormir periódico, las personas mayores, y de pronto dicen, no señor, vamos a hacer ejercicio, vamos a caminar, ni siquiera tiene que ir al gimnasio, vamos a caminar, vamos a meternos a la piscina, a movernos. Y el paciente dice, ¿sabe que los dolores me están pasando?
Está bien eso. Bueno, ¿y para qué articulación sirve más eso? Porque hablamos de rodilla, que es como la más frecuente.
La gente que para todas.
¿Para todas? ¿Inclusive para las manos?
Manos, claro. ¿Sí? La risartrosis, pues claro. En manos, en rodillas, en tobillo, en hombro, en cadera, en todas.
Qué bien.
Hay buenos resultados también a nivel de columna vertebral.
En columna es otra parte muy importante.
Claro, claro. En las facetas.
Muy incapacitante.
En las facetas, porque las facetas hacen artrosis. Y uno puede entrar o por referencia anatómica o por guía ecográfica, inyecta las facetas y el paciente ves, sale de una y me dice, ya me siento mejor, parece milagroso. Pero realmente los resultados es lo que salta a la vista. Incluso ahorita hay un proyecto de adelantar una investigación allá con los residentes de medicina del deporte en la Universidad del Bosque, hacer estudios y hacer que sea una tesis de grado, sea hablar sobre, digamos, hacer... Bueno, no sé si estudio de casos, casi controles o experimental con pacientes y ver qué tanto mejoran con medicina regenerativa, hablando de cualquiera de los niveles que tenemos.
Bueno, y cuando se comparan los estudios de medicina regenerativa que usted nos habló ampliamente, comparados con otros tipos de cirugía, con tratamientos médicos, ¿eso es mejoría?
Yo diría que es mejor.
¿Hay estadísticamente significancia?
Estadísticamente sí, se ha visto mejor, claro, porque uno, los costos, no es lo mismo hacer un reemplazo de rodilla.
Claro.
Que colocarle unas células madre o colocarle unos factores de crecimiento o hacerle proloterapia y hacerle algo también de terapia física porque tiene el paciente que moverse, quedamos con nuestra anatomía normal, digamos natural, y no algo protésico, una prótesis. Se ha visto, los medicamentos, siempre todo medicamento tiene efectos secundarios.
Ya, han sido muy controvertidos si realmente eso sirve para algo o no.
Exacto, los AINES, ¿qué pasa? El paciente toma AINES y AINES y termina con falla renal.
Sí.
Bueno, ¿qué hicimos ahí? Aquí, nada.
Sí.
¿Qué puede hacer unas células madre que son cultivadas de sus mismos tejidos? Ningún daño, bien solamente. ¿Qué puede hacer un plasma rico en plaquetas o un plasma que ahora tenemos sin plaquetas, solamente con los factores de crecimiento? Ningún daño. ¿Por qué? Riesgo cero. Bueno, cero riesgo. Único riesgo de infección. Pero no va a ser alergia, no va a ser problema renal, no va a ser nada.
Bueno, y para hacer, digamos, ese tipo de tratamientos, ¿los médicos tienen que tener cierto tipo de entrenamiento, de training? ¿Usted que es profesor?
Claro, claro, es obligatorio.
¿Y a quién enseñan eso? ¿A los de pregrado o le enseñan a los que están haciendo especialidad?
Lo ideal sería, y eso es una de las cosas, de las metas que yo tengo propuestas, que de pregrado se esté hablando de eso, que en posgrados...
¿De medicina regenerativa?
Sí, claro, que en medicina del deporte se hable, que en reumatología se hable... que se hable en fisiatría, que se hable en ortopedia y que se enseñe a hacer los procedimientos ecoguiados, porque uno de los problemas que tenemos ahorita es los benditos celos que hay especialistas que se creen dueños del ecógrafo. Y realmente la ecografía debe ser de cada especialidad, como lo han dicho muchos radiólogos amigos de eso. Y en otros países, aquí es de los pocos países en que realmente muy pocas personas no radiólogos realizan... ecografía, porque hay alguna oposición, pero sería muy bueno
es que, hay
que
una
el
ley.
Ecógrafo sea...
Hay una ley de la radiología.
Exacto, sería parte,
sí.
Claro, el ecógrafo sea parte de la consulta, que yo como el fonendoscopio de cualquier médico, que tiene un dolor, y lo mire, que si tengo dudas, para eso está el especialista en imágenes, pero que yo tenga la primera impresión. Es como yo ausculto un paciente y digo, no, necesita cardiólogo. Entonces, que sea una ayuda, y ojalá con el tiempo... los médicos se pueden entrenar. Claro, ahorita estamos en la tarea de estimular con la Asociación Colombiana de Medicina Regenerativa que acabamos de formar hace poco. La tarea es buscar motivar a que los médicos se entrenen en este tipo de técnicas para que existiendo puedan hacerlo los especialistas muy bien. Que un ortopedista pueda hacer las cosas muy bien sabiendo de qué se trata, que un médico del deporte lo haga muy bien, que un radiólogo lo haga muy bien, que un reumatólogo intervenga, que todo el que tenga que ver con la medicina regenerativa lo haga de la mejor forma y de la forma más ética.
Porque es que no le suena, si no le hablan de medicina regenerativa, le suena en medicina estética.
¿Eh? Es que también es regenerativa. Si la persona quiere mejorar su apariencia física, todo el mundo ahorita quiere ponerse plasma rico en plaquetas, ¿qué? Pero ahora yo le digo a la gente, póngase plasma sin plaquetas. Ya tenemos el laboratorio que lo hace y tenemos células madre.
Esto es más sencillo.
Claro.
Bueno, ¿qué conclusión sacaríamos de esto, doctor Jaime?
Pues la conclusión es que tenemos una nueva arma, un nuevo arsenal terapéutico de cero, prácticamente de muy bajo riesgo y de muy buenos beneficios y pocos efectos secundarios, o casi ninguno, y con muy buena posibilidad de mejoría de la calidad de vida de los pacientes.
Bueno, doctor, mil gracias por estar con nosotros de nuevo en el programa diagnóstico de su universidad.
Doctor Ardila, muchas gracias por la invitación. Ojalá me vuelva a invitar para hablar de estos temas, porque para mí esto es una fantasía.
No, y además es una cosa como de vanguardia que hay que aprender. Yo creo que toda la gente no sabe eso, por supuesto.
Sí, aprovecho porque ahorita hay una propuesta de la Universidad, de la Facultad de Medicina Nacional, de empezar a dictar cursos de medicina regenerativa avalados por la decanatura.
Sí, que puede ser
la asociación de alumnos en el logramos hacer diplomado y ojalá con ayuda del doctor Escobar, por ejemplo, que es doctor acá
en esos términos,
y con sus células madre y tesis laureada,
que la podamos
hacer como una maestría en la Universidad Nacional. Ojalá lo logremos.
Por supuesto, doctor Jaime, mil gracias.
Doctor Ardila, muchas gracias por la invitación y nuevamente aquí.
Estamos con el doctor Hernando Jaime, que es un médico de nuestra Universidad Nacional, especialista en medicina del deporte, hablando de un tema tan importante como es medicina regenerativa. Así termina nuestro programa diagnóstico y estuvimos con ustedes en la parte técnica Álvaro Ulla y quien le habló Enrique Ardila. Recuerde que pueden mandar sus observaciones al siguiente correo diagnóstico @unal.edu.co. Continúen en la sintonía de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.